Señor Presidente de la República, don José Mujica, señor Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, el señor Agrónomo Javier Aguirre, señor Presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, el señor Agrónomo Ernesto Agassi, señor Presidente, señor Diputado, señor Presidente de MEVIR, arquitecto Francisco Beltrame, señor Presidente de ANCAP, Germán Riet, autoridades nacionales, familiares de los homenajeados, compañeros funcionarios de la institución, amigos y amigas, tengan ustedes muy buenas tardes. Nos convoca hoy el sentido homenaje que desde el Instituto Nacional de Colonización se pretende realizar a personalidades relevantes en la historia de nuestra sociedad, al general Berzerini, a Julia Arévalo de Roche, a Raúl Sendic Antonaccio y a Juan Pablo Terra, como así también un homenaje al pensamiento arquivista, antecedente histórico del Instituto, expresado en el reglamento provisorio para el ordenamiento de la campaña y la seguridad de sus asesinados. Seguidamente, palabras de bienvenida a cargo del señor Presidente del Instituto, Ingeniero Agrónomo Gonzalo Gallego.
Gracias. Señor Presidente de la República, don José Mujica, señor Ministro de Ganadería, estimado amigo Aguirre, señores Presidentes de Entes, autoridades nacionales, autoridades departamentales, señoras y compañeros del Instituto. En este pequeño, pero muy sentido homenaje que en nombre del directorio del Instituto Nacional de Colonización queremos hacer a estas personalidades que han dejado un hito histórico en esa lucha social por la tierra y por la ecuanimidad de las políticas en el país, ya lo hemos incorporado al patrimonio del Instituto y hoy muchos jóvenes productores rurales conocen su nombre porque están trabajando en su tierra, esa tierra que les proveyó este gobierno. Por primera vez en la historia hemos dado la tierra a los cañeros, hemos dado la tierra a los pequeños productores rurales, a los asalariados rurales, y tenemos más de 600 familias hoy trabajando en las tierras cuyos nombres hoy queremos homenajear. Sería ingrato en nombre del directorio no agradecer la presencia del presidente, porque hace 5 años en este mismo lugar como ministro de ganadería nos honró con su presencia y nos impuso en el cargo de directores del instituto y nos dijo: gobierno, el gobierno son ustedes, hagan obra. Y yo creo que 43.000 hectáreas que hemos incorporado al instituto, 600 familias en apoyo con las demás instituciones del Estado. Casualmente tenemos tierras que entregamos con el ministro de Ganadería Mujica en aquel momento, en Artigas, hoy se llama arquitecto Juan Pablo Terra. Tierras que entregamos con el ex ministro Agassi en San José, con el ex ministro Berterreche también presente, hacen ese abanico de cobertura que el instituto ha realizado por todo el país. Es un agradecimiento muy especial del Instituto por la valorización que el Instituto tuvo de las autoridades públicas, del Poder Ejecutivo pasado, y que seguramente con el compromiso político que hoy tienen quienes nos representan en las máximas instituciones del Estado, este Instituto va a seguir su carrera de colonización y la inclusión de más gente, como es la política de un gobierno de izquierda. Al sentirnos realmente compenetrados y emocionados por la presencia de los herederos de esos nombres tan valiosos que hoy componen este homenaje, créanlo que lo hacemos de corazón, y por eso yo les quiero dar infinitamente gracias por el trabajo realizado y gracias por acompañarnos en un momento tan especial y tan emotivo. Muchas gracias.
Debido a la ausencia del señor vicepresidente del Instituto, señor Mario Vera, a quien le ha sido imposible llegar a este acto por impostergables compromisos en el interior, se referirá a la denominada colonia Raúl Sendic Antonaccio, el diputado y ex director del INC, ingeniero agrónomo Yerupaki.
Gracias. de este acto, de esta actividad, y nada menos que a su vez con el cometido de tener que hacer referencia porque en esa época estábamos en el instituto también, llegamos conjuntamente con los demás compañeros miembros del directorio a la designación de que esa colonia que se estaba formando en Bella Unión, 2.033 hectáreas de ese paquete de tierras que se han incorporado en la anterior legislatura y que hacía referencia el presidente, se denominaron con el nombre de un señero luchador de los trabajadores rurales, de los derechos de la población rural, como Raúl Sendí Cantonal. Nacido justamente Sendic en el medio rural, con una escuela rural, al igual que muchos de nuestros gurises que hoy son los que van quedando poblando el campo. Por esas razones también, de que la familia siempre busca que los hijos que tienen capacidades se desarrollen y puedan tener una carrera, vino a Montevideo a estudiar, como tuvimos que hacer varios de los que venimos del interior. Pero quiso el destino que no finalizara su carrera, pero aún así, obteniendo un título de procurador, llevó adelante numerosas causas en el área del laboral, de defensa de derechos laborales. Justamente, parte de su vida dedicó a trabajar por los derechos de los trabajadores rurales, a pelear por los derechos de los trabajadores rurales. José Díaz, ex diputado, ex compañero socialista de Sendic, ex compañero también de generación de luchas sindicales en la Universidad de la República y luego también en esas luchas sindicales de los trabajadores rurales, decía: esa generación que bien podríamos denominarla la de Sendic, con Leguizamón, Toledo, Vique y Jorgelino Dutra, impulsó el nuevo sindicalismo rural. Y es así, justamente, de que entre las tantas movilizaciones de la cual participó Sendic, algunas de ellas tuvieron asiento justamente en donde hoy está la colonia, o sea, en la zona de Bella Unión. Y es así que a raíz de que su militancia social lleva a la fundación en la década del 60 del sindicato de Utah, sindicato con el cual nosotros hemos fuertemente trabajado para la incorporación de estas tierras junto a otros movimientos sociales. Ese sindicato Utah que es referencia justamente en la personalidad de Sendic, y toma una consigna que dice por la tierra y con Sendic, como identificándolo justamente como un actor preponderante en generar esa conciencia de trabajo, de lucha y de reivindicar derechos de aquellos que poblaban y trabajaban la tierra. Todos sabemos después lo que devino en este país, todo lo que devino en la vida personal de Sendic. Obvia decirlo, pero por arriesgar con su propia vida lo que es luchar por sus ideales, se transformó en uno de los rehenes de la dictadura de este país. Surge luego el periodo postdictadura, donde Raúl, al igual que otros compañeros liberados, se integra nuevamente a la vida, fuertemente a la vida democrática, y sigue trabajando y reivindicando lo que son los derechos de los trabajadores rurales, los derechos de los pequeños propietarios rurales, los derechos que el país como nación tiene también para solucionar los temas de la tierra. Y es así que en el año 87, en uno de sus artículos, Sendic expresa, dice: hay temas molestos que son apartados una y otra vez con desdén y vuelven porfiadamente cada día más desafiantes. Uno es el de la distribución de la tierra, donde el monopolio de un grupo de familias sobre un tercio de la superficie del país se ha venido a agregar en los últimos años el acaparamiento por extranjeros de otra tajada, generalmente fronteriza, que ya llega al 8% del territorio y sigue creciendo. Estos son temas, como él dice, que porfiadamente vuelven, y hoy nuestra sociedad nuevamente los tiene en la discusión, y vaya si en este instituto se ha tratado justamente de modificar esa línea que porfiadamente a veces nos maneja el destino. Sabemos las dificultades que implica generar una política de tierra en un país que está en desarrollo, que está, por un lado, propiciando, como lo debe ser una nación moderna, la inversión extranjera, pero donde también defender nuestros recursos, defender nuestros derechos como nación, implica tener políticas claras de tierra. Y yo creo que el Instituto en esta etapa así lo ha marcado, y así se ha venido desarrollando una política que ha dado sus frutos. Y es por eso que entonces hoy tenemos una colonia en esa tierra tan fructífera que es la tierra de Artigas, en esa tierra tan fructífera que es el entorno de Bella Unión, donde allí se genera un proyecto que es un proyecto de país. El principal proyecto productivo que tuvo el país en el anterior periodo de gobierno, el proyecto sucroalcoholero. Bueno, el Instituto de Colonización, conjuntamente con otras instituciones del Estado, con ANCAP, con el Ministerio de Ganadería, con el Ministerio de Industria, con, por supuesto, con la actividad de la participación de las asociaciones gremiales, pero fundamentalmente con la integración de los sectores rurales, ya sea de pequeños productores y asalariados rurales, allí se conformó un grupo de trabajo que uno de esos frutos de ese grupo de trabajo es la colonia Raúl Sentín. Y es por eso que el Instituto, al tomar la resolución número 22 del 10 de septiembre del 2008 en el acta 4920, expresa justamente que la acción colonizadora a desarrollar en estas 2033 hectáreas apunta a ampliar y mejorar desde el punto de vista social la producción familiar, dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida de las familias rurales involucradas, promover la actividad asociativa y colectiva dándole sustentabilidad productiva, económica y social, proyecto que se está gestando con una amplia participación de la institucionalidad y organizaciones gremiales locales. Y en base a que esto fue uno de los fundamentos, el directorio resuelve rendir homenaje al luchador por la tierra, defensor de los trabajadores rurales y esencialmente de los trabajadores cañeros, los peludos, denominando al inmueble 649, ubicado en la séptima sesión judicial del departamento de Artigas, como colonia Raúl Sendic Antonacho, otorgando una seña de identidad al proceso en construcción. Y así fue y así será. Y yo creo que con esto no está todo solucionado. Las contradicciones del proceso, el instituto, el ministerio, las organizaciones gremiales, las organizaciones sociales de la producción de Bella Unión saben que permanentemente estamos en contradicción. Contradicciones que no son insalvables, contradicciones que permiten justamente que a través de la capacidad, el trabajo, la inteligencia, generemos las nuevas soluciones que el país nos demanda. Y así entonces el homenaje de que el Instituto, en un proceso de reactivación de la colonización, como fueron estos 5 años anteriores, no había otra mejor manera que una colonia en Bella Unión rendirle el homenaje a Raúl Sendic.
Seguido, el ex director Jerú Parrilla la entrega a un presente. Me ha distinguido con la posibilidad de hacer una breve reseña sobre Julia Arévalo de Roche. Julia Arévalo nació en Barriga Negra, departamento de la Ciudad, 1 de julio de 1898. Cursó hasta cuarto año de primaria y a los 10 años comenzó a trabajar para ayudar a su familia en una fábrica de fósforos, luego en una tabacalera. En la década de los años 30 fue una de las principales organizadoras de los trabajadores rurales y luego los defendió desde el Parlamento en sus primeros intentos de agremiación. En su homenaje y en el de otro reconocido luchador social, el primer congreso de la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines se llamó Julia Arévalo y Raúl Mendiz. Vivió con intensidad y preocupación los problemas de los trabajadores y asalariados rurales, de la desnutrición de la niñez campesina, de los rancheríos indignos, de la desocupación. Fue integrante de la Comisión de Ganadería y miembro informante de la Ley número 11.029, orgánica del Instituto Nacional de Colonización, celebrando encendidamente en su discurso la creación de este ente autónomo como una posibilidad de dar solución a los problemas de los trabajadores rurales. En el año 1942 fue electa diputada y en 1946 primera senadora latinoamericana de izquierda. Pero Julia Arévalo además era mujer y por tanto luchó sin cansancio por los derechos de las mujeres, por la equiparación salarial de las mujeres con los hombres por igual tarea. Impulsó proyectos que amparan a la trabajadora grávida. Trabajó por la creación de una comisión protectora del trabajo femenino y de la caja de seguro por maternidad. Fue impulsora de proyectos tan importantes como la Ley de Derechos Civiles de la Mujer. También participó en la fundación de la Federación Internacional Democrática de Mujeres. En definitiva, una mujer autodidacta, sensible ante el sufrimiento de la gente, defensora de los trabajadores y su salario y de los derechos de la mujer. Trabajó por la unanimidad de la izquierda uruguaya y ello se concretó en su participación en 1962 en el Frente Izquierda de Liberación. Madre y abuela ejemplar que junto a su compañero de toda la vida, Carlos Roche, forjó una linda familia de 5 hijos y varios nietos orgullosos de esta mujer. Es por estas razones que el directorio, en la resolución número 24 del acta 4994 de 3 de marzo de 2010, establece, visto la importancia de designar una nueva colonia establecida por el INC en el departamento de Salto con el nombre Julia Arévalo de Roche, resultando, primero, que con fecha 2 de abril del 2008 se designó para su expropiación el predio conformado por los padrones números 5440 y 11029 de la cuarta sección catastral de Salto, Campo, Paraje Valentín, que se ha adquirido al BPS el padrón, al Banco de Seguros del Estado, el padrón número 2103 de la cuarta sección judicial de Salto, campo denominado Estancia Valentín Grande, en el marco del artículo primero de la ley número 18187 de 2 de noviembre del 07. Tercero, que el 7 de julio del 09 se suscribió un convenio con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca para llevar adelante, entre otros, el proyecto productivo a realizar en dichos predios, tendiente fundamentalmente a mejorar las condiciones de vida de los productores beneficiarios. Considerando, primero, que la señora Julia Arévalo de Roche, edil, diputada y primera senadora latinoamericana, fue una de las más relevantes luchadoras sociales del país, dirigente sindical y defensora de los derechos de la mujer. Segundo, que asimismo fue una de las principales organizadoras de los trabajadores rurales, de los desplazados del campo y conductora de su lucha por la tierra. Tercero, que fue miembro informante de la ley número 11.029 del 12 de enero del 48, orgánica del Instituto Nacional de Colonización. Cuarto, que el próximo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer. El directorio resuelve designar con el nombre de Julia Arévalo de Roche la colonia conformada por los padrones número 5440, 1109 y 2103 de la cuarta sección catastral de Sal.
preguntarte, quiero decir una sola cosita.
Mucho gusto.
Mi padre, Juré, inspector, inspector de ganadería de ese departamento durante muchos años.
Un aporte más, un aporte más. Muchas gracias. Seguidamente, el señor director ingeniero agrónomo Miguel Vasallo hará referencia a las denominadas colonias, general Bercereñi y arquitecto Juan Pablo Casa.
Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. En este caso, el instituto quiere homenajear al arquitecto Juan Pablo Terra con una colonia que se ha formado y se está formando en el departamento de Artigas. Esto es uno de los campos que el instituto compró al Banco de Seguros del Estado en este periodo. Hemos adquirido al Banco de Seguros un paquete de tierras que eran de su propiedad, unas 15.000 hectáreas, de las cuales el campo llamado La Estancia La Ensa, de 4.200 hectáreas, es parte de ese paquete que hemos comprado. De esa estancia, La Ensa, el instituto, si bien tiene la propiedad de la totalidad, dispone en forma efectiva en el momento actual de una fracción de 970 hectáreas. Estas 970 hectáreas ya están siendo colonizadas con la política de este directorio, en tanto el resto de esta vieja estancia va a ser retomada para su uso colonizador en los próximos años porque estaban arrendadas previamente por el Banco de Seguros. En esta fracción de 970 hectáreas están instaladas o están instalados dos grupos de trabajo. Un grupo que se llama El Entrevero, que utiliza algo más de 500. Es un grupo de vecinos de esa zona de Artigas, tenedores de ganado sin tierras y que pastoreaban en forma alternativa por los caminos, por algunos campos que arrendaban circunstancialmente o conseguían para su uso. Y no tenían otras oportunidades o posibilidades de desarrollo. Estimulamos la creación de un grupo, se formaron como grupo y están trabajando en producción ganadera en esa fracción. El otro grupo se llama La Esperanza. Es otro grupo de pequeños productores, también sin tierras, de Sarandí de Arapey. Es una localidad que queda a más de 120 kilómetros de la tierra que nosotros le hemos asignado. Pero vale la pena decirlo, este es un grupo de ciudadanos que desde hacía más de 10 años que estaban trabajando para constituirse como grupo, buscando una alternativa para tener como grupo para poner sus animales. Incluso hacia fines de los 90, cuando se formó por iniciativa propia, eran bastantes más los que se nucleaban en el mismo. Por cierto, la falta de oportunidades, seguramente cierta desesperanza, generaron que del grupo se fueran desmembrando y perdiendo algunos de sus integrantes. De todas maneras, este grupo después, con un apoyo muy pequeño pero muy importante de un proyecto de Canadá, logró reactivarse, entusiasmarse y con el llamado para la presentación de la asignación de la fracción de la ELSA, este grupo se presentó y fue designado para hacerse cargo de una fracción de más de 400 hectáreas. Nosotros creemos que entregarle la tierra a esta gente implica la posibilidad de reconocer en auténticos trabajadores rurales la posibilidad de que se arraiguen en el medio rural, de que se constituyan como productores y que no queden marginados de la sociedad, sino que se integren a todo el desarrollo que este país merece y que está emprendiendo en la actualidad. Este campo, con estos trabajadores rurales, que seguramente van a hacer un gran esfuerzo de trabajo, nos pareció que era oportuno designarlo con el nombre del arquitecto Juan Pablo Terra. Juan Pablo Terra es un ciudadano uruguayo que nació el 3 de septiembre de 1924 y que nos acompañó a través de una larga carrera intelectual, técnica, política y en diversos ámbitos. Lamentablemente su vida se truncó por un error humano antes de lo que hubiésemos deseado todos, en el 91, pero a pesar de eso nos dejó un legado que yo creo que es muy importante y que en este homenaje y en el nombre que le hemos colocado a esta colonia esperamos que perdure su recuerdo y sus enseñanzas. Juan Pablo Terra fue un hombre de una sabiduría extraordinaria, a mi juicio probablemente uno de los intelectuales más valiosos de este país. Fue arquitecto, como dije, pero mucho más que arquitecto, fue un urbanista, un planificador. Fue un hombre que trabajó en el área de la enseñanza universitaria y que se destacó en sus trabajos en sociología, en economía, en políticas sociales y desarrollo de la infancia y la juventud, que tiene una enorme cantidad de publicaciones y de trabajos científicos conocidos, pero particularmente para esta oportunidad y para recordarlo en el espacio de una colonia, nosotros entendemos que es necesario repasar que uno de sus trabajos más importantes fue el que escribió, que dirigió, el de la situación económica y social del Uruguay rural. En mi modesta opinión, pero como técnico del área, yo pienso que ese trabajo, que tiene más de 60 años, sigue siendo uno de los trabajos más enjundiosos sobre la situación social del Uruguay rural. Ese trabajo nos permitió comprender, es un trabajo científico basado en toda una encuesta muy, muy amplia y profunda, con un equipo muy importante, que nos permitió conocer con mucha claridad y con mucha precisión cuál era la lógica de la generación de la pobreza y la distribución del territorio y la sociedad en ese territorio. Y yo creo que eso nos permitió entender los vínculos que tenía la pobreza rural con la estructura agraria, la pobreza rural con la distribución de la riqueza, la pobreza rural y el acondicionamiento del territorio, entre muchas cosas más. Y también merece recordarse que más allá de su enorme aporte intelectual, Juan Pablo Terra fue un gran luchador por las causas sociales y sobre todo un enorme luchador de la democracia y la institucionalidad de este país. Juan Pablo Terra nunca tuvo temor ante los riesgos que generaba la dictadura ni los momentos de violencia que nuestro país lamentablemente vivió. Y ejerció los derechos de ciudadano, los derechos parlamentarios, mientras los tuvo, hasta el último capacidad y la última instancia que entendió oportuna. Y por todas esas cosas, permítanme leer la resolución número 26 del acta que se tomó el 3 de marzo de este año, designando esta colonia. Listo. ¿Qué ha surgido en el directorio del Instituto la iniciativa de homenajear al arquitecto Juan Pablo Terra en virtud de la gravitación que ha tenido su persona como generadora de pensamientos y acciones con una orientación humanista en el proceso político e histórico que ha vivido nuestro país en las últimas décadas? Resultando que el arquitecto Juan Pablo Terra fue técnico, docente universitario e investigador destacado en sociología, economía, vivienda, hábitat, educación y empleo, cooperativismo, infancia y políticas sociales y en general en la planificación del desarrollo. Redactó y publicó un número muy importante de libros, ponencias y tratados técnicos y científicos. Fue consultor, entre otros organismos, de la CIDE, CEPAL, UNICEF y Naciones Unidas. Segundo, que uno de sus trabajos más recordados e importantes ha sido Situación Económica y Social del Uruguay Rural, publicado en 1963, luego de una extensa investigación de campo realizada por un equipo del CLAE dirigido por él. Este trabajo ha permitido comprender la dinámica de la economía agraria nacional y particularmente los mecanismos de generación y consolidación de la pobreza rural, así como los principales núcleos de pobreza y su distribución territorial. Asimismo, vinculó dichos temas con la estructura agraria y la distribución de la riqueza. Tercero, que asimismo fue diputado nacional entre 1967 y 1972 y posteriormente senador de la República hasta la caída de la democracia. Durante este periodo fue creador e impulsor de importantes leyes como el Plan Nacional de Vivienda, entre otras iniciativas. Pero más allá de sus proyectos de ley, se constituyó en adalid de defensa de la democracia y los derechos humanos, así como un fuerte adversario del quiebre institucional. En este campo contribuyó fuertemente a la creación del Frente Amplio como fuerza política que procuró buscar caminos alternativos para el desarrollo nacional y la defensa de los valores humanos. El directorio resuelve denominar al inmueble número 657 del departamento de Artigas, ex campo La Elsa, como arquitecto Juan Pablo López. Tengo también el honor y obviamente el enorme gusto de hacer un pequeño comentario a la denominación de otra colonia que este directorio tuvo la oportunidad de realizar en el departamento de Salto. Estoy hablando de lo que fue el ex campo o la estancia La Huella. Estancia que una vez comprada por el instituto se convirtió en colonia General Liber Sereno. Permítame hacerle un comentario muy breve de esta colonia, porque como acontece con el campo la ELSA en Artigas, que lo hemos denominado Juan Pablo Terra, como acontece con el campo de Valentines, que lo hemos denominado Julia Arévalo de Roche, como acontece con el campo de Sendic, el campo que hemos denominado Colonia Sendic en Bella Unión. Son campos y colonias, muchos de ellos que están muy alejados de Montevideo y probablemente muchos de los que están acá no los conocen. Algunos de ellos inclusive están en el Uruguay profundo, profundo, profundo. El caso de la colonia Julia Arévalo es quizás uno de los que se ubica en el Uruguay más profundo. El caso de la colonia de Liber Sereni también está en el Uruguay profundo. Esa colonia es un campo que era una vieja estancia ganadera donde vivía una familia con un capataz y dos peones en muy malas condiciones, y que en el año 2005, en el año que este directorio comenzó su gestión, y habiendo recibido la oferta, entendió la oferta por el artículo 35, disculpen, a veces uno habla rápido de algunas cosas que en la casa se entienden rápidamente, pero ustedes saben que todos los campos, antes más de 1000 hectáreas, ahora de más de 500, deben ser, cuando se venden, deben ser ofrecidos al instituto quien tiene la prioridad de compra. Ese campo que fue ofrecido porque había una compraventa, este instituto hizo la opción de compra hacia diciembre del 2005 y comenzó a ser ocupado por sus colonos recién en el 2008, porque habían algunas condiciones también legales y otras condiciones operativas antes de poder comenzarse a construir la colonia. Esta colonia es una colonia de 4.776 hectáreas y está organizada de manera al igual que las anteriores. Vale la pena que lo digamos, al igual que todas las que hemos presentado en la noche de hoy, de una manera totalmente distinta a las formas clásicas. Y ustedes van a ver que ninguna de ellas tiene el mismo modelo. Ninguna de ellas repite un modelo. Intentamos, podemos cerrarle, hacer un modelo adaptado a cada una de las circunstancias en las que estamos emprendiendo un trabajo colonizador. No hemos optado, porque entendemos que es un modelo que está superado, quizá fue oportuno en algún otro momento, pero no hemos optado por lo que nosotros llamamos el modelo clásico, que es tomar un campo, una vieja estancia y dividirla en pequeñas fracciones familiares. No quiere decir que eso no sea un camino viable en muchos casos, pero creemos que hay que complementarlo con otro conjunto de ideas que hagan una planificación mucho más cierta, efectiva y eficiente de esos recursos que la sociedad destina para trabajar la tierra. En el caso de la colonia General Liber Sereni, hemos hecho una opción para que sea ocupada por varios grupos, distintos grupos. Por ejemplo, los productores lecheros agrupados en una entidad de Salto denominada Sofrils tienen una fracción de 560 hectáreas. Los productores de la colonia, de otra colonia del Instituto de Colonización, cercana a la ciudad de Salto, denominada Colonia General Gestido, Presidente General Gestido, que es una colonia más antigua, que tiene fracciones pequeñas, cuyos productores han buscado diversificar su actividad. Nos pareció oportuno que la Sociedad de Fomento Rural de esa colonia tuviera también una fracción para fortalecer el desarrollo de esos productores que la colonización anterior en la etapa actual del país quizás
no les daba la suficiente sostenibilidad en el tiempo. Por eso tienen una fracción de 480 hectáreas. A su vez, una organización de segundo grado, la Mesa de Ganaderos del Norte, que nuclea un conjunto importante de grupos, todos de pequeños ganaderos del norte del país, se ha visto también beneficiada con una fracción de 750 hectáreas. Es para que esos pequeños ganaderos que están nucleados en un grupo y en una institución de segundo grado puedan tener una ampliación de sus posibilidades productivas. También pequeñísimos productores de Villa Constitución, nucleados a través de una sociedad fomento de Villa Constitución, que también tienen, muchos de ellos son o pequeños productores y otros son inclusive tenedores de ganado sin tierra, se han visto favorecidos o tienen la oportunidad de explotar 525 hectáreas. Pero quiero decirles que uno de nuestros esfuerzos ha sido considerar en forma prioritaria a las trabajadores del campo que tradicionalmente han sido excluidos y marginados de la sociedad uruguaya. Y por eso, en la colonia Liber Sereñi, hay un grupo que se llama SAUPA, que es la abreviación de Saucedo y Palomas. Saucedo y Palomas son dos pequeños pueblos que están al lado de lo que era la vieja estancia ganadera La Huella. Esa gente era tradicionalmente, en la historia del Uruguay y en la historia de la estructura agraria y de la vieja ganadería extensiva del país, los que ofrecían su mano de obra y su trabajo esforzado por salarios misérrimos y condiciones de vida espantosas. Y nosotros dijimos que si vamos a hacer una colonia cerca de Saucedo y Palomas, los primeros que tienen que entrar en esa colonia son los tenedores de ganado sin tierra, habitantes de esos dos pueblos. Así que fuimos, estudiamos la situación, hicimos análisis técnicos, estimulamos la creación de grupos y fueron los primeros que entraron con sus animales al campo de la colonia Liber Sereñi. Y esa es, señora Lili Lerena, la colonia que nosotros aspiramos que con el trabajo y el gran esfuerzo de todos estos productores, no son pocas familias, son muchas familias, con el trabajo de ese grupo muy importante de familias, le hagan honor al nombre del General Sereñi. General Sereñi, que nació el 13 de diciembre de 1916, que hizo la carrera militar, que se recibió de alférez en el 36, que obtuvo el grado de coronel en el 58 y el grado de general en el año 63. Entre los muchísimos cargos y actividades militares que desempeñó Sereñi, fue el comandante de la región militar número 1, hasta su retiro, cuando pide el pase a retiro en el año 68. Como todos saben, el retiro de la actividad militar del general Sereñi le permitió que muy poco tiempo después pudiese desempeñar actividades de ciudadano y de una gestión pública y política eminente para nuestro país. Todos saben que el general Sereñi, con su nombre, su prestigio, fue uno de los elementos humanos centrales para la constitución del Frente Amplio como fuerza que intentó ofrecer alternativas, caminos diferentes al país de la década de los 60 y 70. Que por supuesto como tantos otros militantes sociales, como los que ya se mencionaron acá, como muchos de los que están presentes acá y muchos más, fue también encarcelado en julio del 73, liberado y vuelto a encarcelar en enero del 76. Y todos saben que el general Sereñi sufrió de las condiciones también más adversas de reclusión. En marzo del 84 fue liberado, y si bien yo tuve la suerte personal, acá seguramente todos lo conocen al general Sereñi, y permítanme un brevísimo paréntesis personal. Tuve la suerte personal de conocerlo, de acompañarlo en alguna de sus actividades y gestiones, pero y tengo muchísimas imágenes de él. Quizás una de las que más me acompaña es la imagen del general Sereñi al salir de la cárcel de la dictadura y allí parado en su balcón con Lili Lerena, dando su mensaje de paz, de conciliación nacional, de búsqueda de alternativas pacíficas y pacificadoras, como siempre a él le gustaba decir. Yo quiero decir que el general Sereñi me parece que tiene una talla y una dimensión que, por cierto, está muy por encima de la fuerza política que él tuvo el honor de dirigir y a la cual pertenezco, obviamente. Me siento orgulloso de haber compartido esa fuerza política, de ser parte de ella y haber compartido las instancias de dirección de muchos hombres capaces, inteligentes y con una visión de futuro. Creo que entre todos ellos, el general Sereñi indudablemente merece un destaque muy especial. Así que por eso es que hemos tomado la resolución, que ya estaba casi por olvidarme de leerla, que voy a leer. Visto que el INC, en el primer año de gestión del actual directorio, adquirió el inmueble 641, cito, en la 11 sesión judicial del departamento de Salta, conocido como Estancia La Huella, con un área de 4.667 hectáreas. Resultando que ha sido una política del ente denominar a sus inmuebles, en especial cuando estos constituyen colonias, recordando y homenajeando a ciudadanos que han trascendido en la historia del país. Considerando, primero, que el ciudadano general Líber Sereñi tuvo una destacadísima actuación pública por más de 35 años, durante los cuales propugnó los mayores valores del ideal democrático, la defensa de las instituciones y la justicia social por encima de riesgos personales y de banderas políticas circunstanciales. Dichos valores fueron parte esencial de su prédica permanente, tanto intelectual como en su práctica social. Segundo, que el general Líber Sereñi nunca interpuso su situación personal a la búsqueda de soluciones al país y al progreso social, aún en los momentos más difíciles por los que atravesó el país, su fuerza política o su vida personal. Tercero, que además tuvo una brillante carrera profesional que comenzó a los 20 años como alférez del Ejército Nacional y culminó como general en 1968, cuando solicita su pase a retiro por no compartir la política oficial de represión a civiles y que constituía el anuncio de épocas muy duras y deplorables para la sociedad uruguaya. Cuarto, que por su accionar político y los valores morales, éticos y ciudadanos que demostró durante toda su vida, el general Sereñi fue reconocido y respetado por los sectores políticos democráticos durante el transcurso de su vida pública, así como solemnemente homenajeado por todos ellos cuando el 31 de julio del 2004 deja de compartir nuestra vida física. Quinto, que la acción institucional que lleva adelante este directorio se sustenta en principios de justicia social, acceso a los bienes del Estado en forma democrática y transparente, respetando los legítimos derechos de los ciudadanos, los cuales son los valores de referencia del ilustre ciudadano Líber Cereño. Sexto, que la acción colonizadora que se está desarrollando en el campo hasta hoy denominado La Huella se orienta a ampliar y mejorar la producción familiar, dignificar el trabajo y mejorar la calidad de vida de las familias rurales involucradas, promoviendo la actividad asociativa y colectiva de trabajadores y productores rurales, dándole sustentabilidad productiva, económica y social. El directorio resuelve denominar al inmueble 641 Campo La Huella, sito en el departamento de Salto, como Colonia General Líber Cereño, rindiendo homenaje a este ciudadano, referente del compromiso político con la democracia, la institucionalidad y el progreso social y económico del país.
Personas relevantes en la historia nacional, y el director del instituto entendió pertinente también recordar el ideario activista. Y en ese sentido, el Instituto Nacional de Colonización, como administrador de la ley 11.029, de la ley de colonización, que sin duda alguna es descendiente del reglamento provisorio de la banda oriental para el ordenamiento de la campaña y seguridad de sus hacendados, y entendíamos que es la obligación del instituto mantener viva esa filosofía. En ese sentido, este equipo de trabajo y sus funcionarios han tratado de ser consecuentes con esa filosofía en sus acciones. Por otro lado, hemos designado con el nombre de Reglamento de Tierras de 1815 a la colonia ubicada en el departamento de Florida, a la altura de kilómetro 162 de la ruta 6, donde ahí se desarrolla un proyecto que le va a dar asentamiento a 23 familias de jóvenes orientales que precisamente en el día de hoy tomaron posesión de las fracciones luego de un proceso, que armar una colonia es un proceso que lleva su tiempo. En el día de hoy tomaron posesión y empezaron a trabajar en dicha colonia. Es un proyecto que es una combinación de la colonización individual, es decir, logrando el asentamiento de las familias en un predio, con áreas de trabajo asociativo, áreas que se van a producir forraje, con sistema de riego, para apoyar el desarrollo de la actividad individual de los productores, promoviendo formas asociadas de trabajo. Y me voy a permitir leer la resolución por la cual se adoptó, que es la resolución del acta 4994, la resolución número 25, que dice así: visto que la definición programática de esta administración ha sido la universalidad y equidad en el acceso a la tierra de los aspirantes a colonos, resultando que somos herederos y por tanto consecuentes con el ideario artiguista, considerando el imprescindible reconocimiento al pensamiento de José Gervasio Artigas, expresado en la ejecución del reglamento provisorio para el ordenamiento de la campaña y seguridad de los soldados, y en el deseo de poblar la campaña con brazos útiles y con la prevención de que los más infelices sean los más privilegiados. El directorio resuelve denominar al inmueble 650 del departamento de Florida, ex Campo El Timote, como colonia de tierras, como colonia reglamento de tierras de 1815.
Le vamos a hacer entrega a quien lo representa.
De nuevo en el trampero.
Bueno, perdóneme, estaba escuchando y tengo que agradecerle a esta dirección del Instituto de Colonización que agarró entre sus manos hace unos años esta reliquia, este pedazo olvidado de la historia nacional, de la historia no cumplida, de la historia de la frustración. Y agradecerle a Gassi, a Bretterreche, a todos los que hicieron todo lo posible por juntar vintenes en un país que hacía muchísimas décadas que no se compraba un metro de tierra. Las ideas tienen historia. Y lo de un tiempo, lo que no se hizo en un tiempo, no necesariamente es lo que hay que hacer un siglo después. Esta casa amarilla, enmohecida, implantada en la ciudad vieja, refleja un pedazo de las frustraciones de nuestra historia nacional. Es el país de Maracaná el que se quedó sumido en la nostalgia y en el recuerdo. Y en este caso no pudo cumplir los deberes esenciales de su época. De haber funcionado la ley de colonización, que no era una ley de tierra, era un proyecto de país, que por falta de medios económicos, de voluntad política, no se pudo concretar a su tiempo. A pesar de lo poco que se pudo hacer, durante 40 años, el territorio de las colonias, cubierto por gente que hizo sacrificios inenarrables, de todas maneras era mucho más productivo que su entorno. Pero los años y el tiempo no pasan en vano. Hoy no andamos en forá, ni siquiera en forocho. Las formas de producir han cambiado abruptamente, violentamente. Alguna vez fui gurí, conocí las trilladoras estáticas de mi abuelo, donde trabajaban más de 100 personas para abastecer una máquina. Hoy hay trilladoras en este país que en un día hacen más de 100 hectáreas, apenas con 2 o 3 personas. Esos cambios tecnológicos que están allí vienen a demostrar nuevas formas de trabajar y de producir, que están ahí. Por eso creo que este instituto necesita remozar, incluso en el campo de sus cometidos y sus ideas. Hoy hay que dar una batalla formidable por sostener los que quedan, por darle escala a los pequeños ganaderos, a los sin tierra, para que puedan resistir dignamente. Y hay que darle escala para ayudar a los pequeños tamberos, viendo ese logro maravilloso de la historia económica del Uruguay contemporánea, los campos de recría. Y tendrá que jugar este instituto para poder organizar el riego en gran escala en esas esquinas del mapa donde potencialmente están gritando: acá hay que juntar agua. Nuevos cometidos, porque hay una nueva época y no podemos hacer con el reparto de tierra una fábrica de pobres. Por el contrario, tenemos que ayudar a que los pobres del campo que tienen raíces no tengan que disparar en su territorio. Pero hay dos tareas. Esta gente tiene dos misiones: el derecho a salir de la pobreza, pero cumplir la gigantesca función social de tener hijos, ¿cuáles van a ser los pobladores del campo uruguayo en el futuro? Y tiene una única respuesta: los hijos de los pobres rurales, siempre y cuando no tengan que disparar, los que tengan coraje de tener hijos. Por lo tanto, este es un problema económico, pero es un problema social para un país que es agroexportador y lo seguirá siendo por muchas décadas. Que los señores fuertes de la tierra del Uruguay entiendan que en que los pobres puedan vivir con más dignidad, tener hijos y tener familias, es un deber cuasi nacional de cuidar la reposición de la mano de obra del Uruguay del futuro, porque para trabajar en la tierra no es cuestión de tener tierra, hay que ser de la tierra, y eso es una psicología, ni mejor ni peor, que se gana fundamentalmente en los años fundamentales de la niñez. Por eso pienso que tendrá un nuevo papel el Instituto de Colonización, que haremos todo lo posible por no olvidarlo, y que tendrá que comprometerse. Hemos tenido campaña electoral y hemos dicho con claridad 200.000 hectáreas como propuesta de colonización en estos años, y sabemos que juntar la plata para esos recursos es prácticamente imposible si no mejoramos la cesera. Pero vaya una noticia: quieren hacer un puerto de aguas profundas en este país, y precisa los arenales de algún pedazo de costa que vale mucho. Por esos lados está el camino: transformar cosas que tienen inmenso valor, pero no tienen valor agropecuario, como se hizo con un remate hace poco tiempo en tierra buena y útil, para apuntar a las políticas de colonización. Por ese camino vamos a seguir. Gracias y gracias.